Egunon, buenos días.
La evolución de los contagios en Euskadi sigue siendo buena. En Araba, en concreto, también. Estamos ahora mismo por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes. Y la semana que viene se reúne el LABI. ¿Cree que podrían relajarse algunas de las restricciones?
Bueno, yo creo que hay que ser muy prudente en este sentido. Efectivamente, la evolución es buena. Creo que se está mostrando que las medidas que se han adoptado últimamente pues iban en la buena dirección, eran las medidas que había que adoptar. Y día a día vamos viendo un descenso del número de positivos. En Araba ya llevamos unos días por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero creo que el ser excesivamente rápidos en la adopción de medidas de relajación pues no es conveniente, ¿no? Hay que ser muy prudentes, hay que analizar bien los datos. Y creo que hay que hacer una desescalada paulatina, poco a poco, prudente, con calma, en función de la evolución, porque hay que tener en cuenta que los efectos de este virus tardan en verse, ¿no? Y desde que se adoptan medidas, en un sentido o en otro, ¿no? En sentido de relajación o en sentido de endurecimiento, hasta que se notan, pues pasan entre 10 y 15 días, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes, desde luego, y creo que no hay que pensar en llegar a la Navidad en una situación de normalidad, sino más bien hay que pensar ya casi en las siguientes Navidades, ¿no? Estas Navidades tienen que ser especiales, tienen que ser unas Navidades de sacrificio para que las próximas Navidades puedan ser unas Navidades normales.
¿Serán unas Navidades con más restricciones en Euskadi que en otros puntos del Estado?
Bueno, a mí, esto de las comparaciones, yo creo que cada gobierno toma las decisiones en función de la situación que ve en su país y en su territorio. En el caso de Euskadi, creo
pero de momento se han parecido demasiado permisivas esas propuestas del gobierno español al gobierno vasco. Insisten que tiene que ser 6, muy en cuestión el tema de la hostelería.
Quienes tenemos responsabilidades institucionales en Euskadi, creo que estamos viendo que cuando se produce un exceso de relajación, pues los efectos son muy duros. Y además son efectos claros que suponen un importante incremento del número de contagios, un tensionamiento del sistema sanitario y, por lo tanto, una obligación de tomar medidas duras que impactan en la vida de las personas y que impactan en la economía. Por eso decía que tenemos que llegar a las Navidades con una conciencia clara, y es que las Navidades no van a ser normales y nos va a tocar sacrificarnos en las Navidades. A mí me parece que el número de 6 personas es un número adecuado, ¿no? Que es un número que permite una pequeña reunión familiar, pero que al mismo tiempo dificulta de manera muy importante que si se produce algún contagio, este contagio pues se expanda entre muchas personas, porque sabemos que la forma en la que luego ese contagio va de persona en persona y de grupo en grupo pues es exponencial, ¿no? A mí, por lo tanto, ese número de personas me parece prudente, sin entrar a valorar lo que hagan otras administraciones diferentes, ¿eh?
Nos va a tocar sacrificarnos, decía. ¿Significa eso que no va a haber poteo navideño por la cuchi?
Nos va a tocar sacrificarnos, habrá que ver cuando se acerquen las Navidades qué medidas concretas se adoptan. Yo sé que la hostelería está sufriendo mucho, soy consciente de las dificultades por las que está pasando el sector de la hostelería. Yo he tenido ocasión de hablar durante los últimos días no solo con representantes del sector, sino también con hosteleros particulares, ¿no? Con los que tengo relación o con los que he coincidido durante estos últimos días, y me trasladan sus problemas. Son problemas serios, son problemas que pueden poner incluso en riesgo la continuidad de algunos negocios, pero también hay que ser consciente del esfuerzo, creo que muy importante, que estamos haciendo el conjunto de administraciones por ayudar a los sectores más afectados. Concretamente, las diputaciones acordamos el otro día un paquete de medidas que serán efectivas el próximo martes, de apoyo a los sectores más afectados por la crisis, que van a suponer un esfuerzo económico también importante, ¿no? En el caso de Araba, las medidas fiscales ya aplicadas han supuesto una movilización de en torno a 300 millones de euros. Es una cantidad muy importante para un territorio como Araba, ¿eh? Prácticamente 300 millones de euros de movilización como consecuencia de las medidas fiscales ya adoptadas durante lo que llevamos de año desde que comenzó esta pandemia. Por lo tanto, creo que hay que ser conscientes de la dificultad de algunos sectores, especialmente en este caso de la hostelería, porque es el sector que está cerrado, digamos, por una decisión, pero también hay que ser conscientes de que se están tomando medidas para intentar ayudar a esos sectores.
La situación es muy complicada, pero ayer, por ejemplo, la profesora de microbiología de la UPV, Begoña Díez, decía aquí mismo en Boulevard que lo más prudente sería continuar con la hostelería cerrada también durante las Navidades.
Este es un equilibrio muy complicado, porque por un lado está la necesidad de adoptar medidas de restricción como esta, que por cierto se ha adoptado prácticamente en toda Europa, ¿no?, para intentar frenar la propagación del virus, y por otro lado también está la conciencia de que hay personas que dependen, que su vida depende de abrir un negocio y de poder ir a trabajar todos los días, ¿no? Ese equilibrio tremendamente complicado es el que desde luego intenta mantener todos los gobiernos del mundo, y en este caso concreto yo creo que es fundamental ir continuando viendo la evolución que se produce de los datos, ¿no? No es lo mismo llegar a la puerta de Navidades con un dato de 250, 300, que con un dato de 60 o 70, ¿no? La decisión probablemente no sea la misma la que se adopte en los dos casos, ¿no? De todos modos, también hay que ser conscientes de que en el caso de reapertura de la hostelería, cuando se produzca esa reapertura, creo que hay que seguir siendo extremadamente cuidadosos en la forma en la que se produce la reapertura y en la forma en la que se produce el uso, el consumo dentro de la hostelería, ¿no? Porque lo que hemos ido viendo durante los últimos meses es que los hosteleros, las hosteleras eran tremendamente prudentes y diligentes a la hora de adaptar sus negocios, de trabajar con los clientes, y sin embargo se producía una relajación por parte de algunos de estos clientes. Y ahí también creo que hay que poner el acento, ¿no?, en la forma en la que se hace uso de la hostelería. Ayer tenía ocasión de ver anoche en el Teleberri pues qué ha ocurrido con la reapertura de la hostelería en Navarra, en Iruña concretamente, ¿no? Y se produjo ayer una afluencia masiva de personas a los negocios de hostelería, a las terrazas, hasta el punto de que se decía que hacían colas para sentarse en las terrazas. Todos y todas tenemos necesidad de volver a nuestra vida habitual, y esto está pesando sobre nosotros, ¿no? Pero hay que ser prudentes.
Sobre el tema de los presupuestos, ¿considera que en las enmiendas que se han pactado tanto por parte del PNV como de EH Bildu hay suficientes inversiones para Araba?
Bueno, estos presupuestos recogen, yo creo que inversiones importantes para nuestro territorio, ¿eh?, y sobre proyectos que desde luego son estratégicos. Yo voy a citar dos que me parece que son muy claros, ¿no? Recoge una mejora del aeropuerto de Foronda, que como todo el mundo sabe es una infraestructura estratégica para el futuro de un territorio con una gran capacidad logística. Y recoge también una inversión en otra infraestructura muy importante para nosotros, como es la estación intermodal de Jundiz. Solo esas dos inversiones creo que justificarían el apoyo a los presupuestos, porque, repito, el futuro del territorio depende en gran medida. Y espero, además, recogen otras medidas que creo que refuerzan nuestra industria, como, por ejemplo, la renuncia al incremento del impuesto del diésel, o las mejoras en materia de formación profesional o de formación dual, o también lo que tiene que ver con la máquina herramienta, es decir, potenciamiento del tejido industrial a la vez, que, como todo el mundo sabe, es un territorio fundamentalmente industrial.
Sobre el tema de Foronda que ha sacado, ¿le convence la apuesta de Ryanair para el aeropuerto de Foronda? La vuelta de Ryanair a Vitoria coincidirá en cualquier caso con las obras de la terminal. ¿Cómo lo valora?
Bueno, positivamente, ¿no? Para nosotros es importante que el aeropuerto de Foronda, que es el cuarto aeropuerto de carga del Estado y que crece de manera importante cada año en carga, también vaya creciendo en pasajeros. Suma nuevos destinos, suma destinos atractivos como el de Bruselas, y creo que la apuesta de una línea aérea como Ryanair por un aeropuerto como el de Foronda, creo que solo cabe valorarla como valorarla de forma positiva.
En el tema de las enmiendas que se han pactado para aprobar los presupuestos generales del Estado, hay una también de EH Bildu que incluye 10 millones para el sector aeronáutico. Teniendo en cuenta que Aernova acaba de anunciar un ERE de 100 personas en su planta alavesa de Berantevilla, ¿cómo lo valora? ¿Le parece algo positivo, aunque lo haya negociado otro grupo político?
A mí el apoyo a la industria siempre me va a parecer positivo, con independencia de dónde venga ese apoyo, ¿no? Yo la reflexión que tengo que hacer en relación con esta medida, cuyo detalle no conozco, es cómo se va a articular, ¿no? Porque al mismo tiempo que se produce esa enmienda de apoyo a la industria aeronáutica, estoy escuchando por otro lado a representantes de esa misma formación política decir que no tiene que ir dinero público a la industria aeronáutica, ¿no? Pues habrá que esperar cómo se articula ese apoyo. Creo que la industria aeronáutica necesita apoyo económico porque está pasando un momento muy difícil, y un momento que probablemente se va a alargar en el tiempo. No se va a producir una recuperación inmediata de la industria aeronáutica, ¿no? Lo que nos trasladan los responsables de estas empresas es que quizás durante 3, 4 o 5 años haya dificultades para que se mejoren las flotas de aviones de las compañías aéreas, y por lo tanto se produzca un proceso de ralentización en la producción que va a hacerles pasar por grandes dificultades.
Otro de los motores, Mercedes, también ha planteado recortes. ¿Esto no parece ayudar a mejorar las previsiones económicas para el territorio?
Mercedes ha tenido una bajada importante del pedido de los vehículos que produce en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Hay que tener en cuenta que este año Mercedes pensaba que podía llegar por encima de los 160.000 vehículos producidos y no va a llegar a esa cifra ni el año 20 ni el año 21. Sin embargo, respecto a las cifras globales de la economía alavesa, vamos viendo que hay una recuperación clara. Vamos viendo que después del verano la recaudación se incrementa, el empleo mejoró el último mes con un incremento de 1.000 personas trabajando, 1.000 personas menos en el desempleo, y vemos una evolución positiva de los datos de la economía dentro de lo duro que es la situación y de una recuperación que parte de cifras muy bajas, porque el golpe sufrido en el primer y segundo trimestre, sobre todo en el segundo, ha sido durísimo en Álava y en el conjunto de los territorios vascos, ¿no? Pero vamos viendo cómo en el último trimestre del año se va produciendo esa paulatina recuperación y creo que las previsiones que hemos ido haciendo se van a cumplir en el sentido de que esa recuperación a final de año va a ser más o menos la que veníamos calculando.
Ya sabe, por cierto, ¿cuándo va a presentar los presupuestos del territorio?
Bueno, no tenemos una fecha exacta, pero calculamos que será en torno a mediados del mes de diciembre. Estamos ahora en el proceso de elaboración de los presupuestos, teniendo en cuenta todos estos elementos que son diferentes a los de los últimos años.
¿Van a condicionar mucho todos los la bajada en la recaudación de este año en los presupuestos?
Bueno, la bajada de recaudación no va a suponer que el presupuesto sea menor. El presupuesto del año 21 va a ser un presupuesto superior al inicial del año 20. Esto quiere decir que va a ser el mayor presupuesto de la historia de Álava, porque creemos que hay que poner el acento en la inversión y en tener unos presupuestos que sean capaces de afrontar las dificultades que está suponiendo esta crisis para muchas personas y para muchos colectivos, y por lo tanto los presupuestos del año 21 serán los presupuestos más altos, y me refiero al presupuesto disponible propio de la Diputación Foral de Álava. Esto nos va a obligar a recurrir a deuda, y por lo tanto recurriremos a deuda de una manera importante, pero creemos que hay que echar el resto, creemos que hay que hacer un esfuerzo importante en el año 21 y desde luego la Diputación Foral de Álava lo va a hacer.
En ese contexto juega un papel importante también el tema del reparto de fondos europeos. ¿Álava estará a la sombra del resto de territorios vascos como denuncia la oposición?
Bueno, Álava tiene proyectos creo que muy importantes para el futuro del territorio que ha presentado para conseguir financiación europea, ¿no? Proyectos que buscan una transformación del territorio, fundamentalmente una transformación de su industria, una transformación hacia la digitalización, una transformación también hacia la producción de energías limpias, de energías verdes, una transformación que busca también que esa digitalización llegue al conjunto del territorio. Evidentemente, la oposición ha dedicado un espacio durante estas últimas semanas y meses a la descalificación de los proyectos europeos, pero creo que es más importante construir. Y si vamos proyecto por proyecto, y nosotros lo hemos hecho en juntas generales, creo que nadie en la oposición está en desacuerdo con los proyectos que está presentando la Diputación Foral de Álava. Respecto a cuántos de esos proyectos finalmente tendrán financiación europea, pues habrá que esperar, ¿no? Pero yo estoy viendo los proyectos que presentan el conjunto de administraciones, no solo en Euskadi, sino en el conjunto del Estado, y evidentemente no hay dinero en Europa para financiar todos los proyectos que se están presentando. Por lo tanto, unos seguirán su curso, otros no lo seguirán, y creo que dependerá en buena medida de la calidad de los proyectos que se presenten. Desde luego, Álava está presentando proyectos para que sigan adelante y para reforzar ese cambio que creemos que el territorio necesita, y esta es una oportunidad para hacerlo.
Pero el PNV apuesta por Álava, a pesar de lo que diga la oposición.
Clarísimamente. Desde luego, solo hay que ver el peso de las inversiones para el territorio. Hay que ver cómo se ha llevado a cabo la negociación presupuestaria en Madrid. Y esta historia, que sobre todo ha agitado durante muchos años el Partido Popular, pues ha tenido un efecto claro, y es que el Partido Popular, que era el que permanentemente establecía como única política en Álava la política de discriminación del gobierno, pues ha ido poco a poco perdiendo apoyo electoral, y ahora es la quinta fuerza política en Álava. Con esa política, con ese discurso, es la quinta fuerza política en Álava, y sin embargo, el líder más votado, el líder más valorado en Álava es el Lehendakari. Bueno, por algo será, ¿no? Creo que los alaveses valoran esa apuesta por Álava del gobierno vasco, y valoran también cómo se trabaja para mejorar la calidad de vida día a día de los alaveses y alavesas.
¿Con qué equilibrio de fuerzas cree que pueda aprobar los presupuestos?
Pues es difícil saberlo, ¿no? El gobierno foral tiene mayoría absoluta, no necesita de la oposición para aprobar los presupuestos, pero sin embargo estamos haciendo un esfuerzo importante por conseguir abrirnos al diálogo con todas las formaciones políticas. Y tengo que decir que de momento, y lo digo tristemente, con poco éxito, ¿no? Porque en el caso de alguna formación política, pues llevamos prácticamente un mes esperando a que nos haga llegar sus propuestas, porque no se mueven, ¿no? Después de haberles trasladado cuál es el contenido del presupuesto, el contenido básico, las líneas generales del proyecto de presupuesto hace prácticamente un mes, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, no hay manera de saber qué es lo que quieren, solo lo sabemos a través de los medios de comunicación y de las proposiciones que presentan en Juntas Generales para su debate general, no por propuestas que hagan llegar al gobierno foral.
¿Los demás sí les han respondido?
Bueno, hemos tenido alguna conversación con EH Bildu, con Podemos también tuvimos una primera reunión y estamos igual que con el Partido Popular, a la espera de si nos hacen llegar o no sus propuestas. En todo caso, Álava tendrá presupuesto en el año 21, tendrá un buen presupuesto, tendrá un presupuesto mayor que el del año 20, tendrá el mayor presupuesto propio de la historia de la Diputación Foral de Álava, porque creemos que es el momento de apostar por la inversión y de apostar por unos presupuestos que resuelvan los problemas generados por esta crisis, y lo hará, tendrá presupuestos con o sin oposición. A mí me gustaría que estos presupuestos en un año tan especial tuvieran un apoyo mayor que el que suponen las dos formaciones políticas que sustentan al gobierno, el Partido uh-huh. Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Ojalá fuera posible.
Hoy la Diputación de Araba y la de Vizcaya presentan el acuerdo que pone fin al litigio judicial por la línea de autobuses de Vitoria y Bilbao. ¿Qué nos puede adelantar de ese acuerdo?
Pues efectivamente, hemos tenido un litigio judicial sobre la titularidad de la línea Vitoria-Bilbao, un litigio judicial que finalizó con una sentencia que entendía que la competencia para gestionar esa línea era de la Diputación Foral de Araba, pero aún así hemos querido llegar a un acuerdo con Vizcaya, un acuerdo que lo que busca es gestionar entre ambas instituciones de la mejor manera posible esa línea, que es muy importante para nosotros y para nosotras, pero reconociendo siempre que la competencia es de la Diputación Foral de Araba.
¿Esto va a facilitar una línea directa, por ejemplo, entre Vitoria y Loiu?
Es una de las cuestiones que se contemplan en el convenio que se firma, esa posibilidad de establecer una línea de Vitoria a Loiu, que creo que es una demanda de muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y también contempla la posibilidad de estudiar la posible incorporación de Foronda, ¿no?
Contempla, pero ¿cómo de madura está esa opción?
Bueno, todavía creo que es pronto para que esa opción sea una realidad inmediata, ¿no? Pero es una posibilidad que hay que abrir porque además el número de viajeros en el aeropuerto de Foronda ha crecido de manera muy importante. Ahora con esta crisis, pues ese crecimiento evidentemente se ha cortado. Pero fíjese, entre el año 15 y el año 19 se multiplicó por 70 el número de viajeros del aeropuerto de Foronda, ¿no? Ese es un dato muy importante y por lo tanto hay que prepararse también para esa necesidad que va a surgir de que haya una línea de autobuses que pare de manera estable en Foronda. Ahora el transporte por autobús es un transporte que solo se produce cuando hay vuelos. En el momento en el que llega un vuelo, en el momento en el que despega un vuelo, hay que prepararse para esa situación.
Usted ha dicho que el tren de alta velocidad no avanza como desearía porque el gobierno de España prioriza otros tramos. ¿Esto ha sido objeto de negociación en los presupuestos generales del Estado?
Lo que ha sido objeto de negociación ha sido que se cumplan los compromisos. Toda la negociación presupuestaria parte de un principio básico. Para seguir negociando, primero hay que comprometerse a cumplir lo que se había pactado antes. En el caso de los presupuestos generales del Estado, para empezar una negociación sobre partidas nuevas, primero se planteó la necesidad de cumplir las partidas que ya estaban pactadas en el presupuesto del año 18. Y, evidentemente, en el presupuesto del año 18 había partidas importantes, hay partidas importantes todavía para el tren de alta velocidad. Y, por lo tanto, está el compromiso del Gobierno central de cumplir con esas partidas y de seguir trabajando para que la alta velocidad sea una realidad cuanto antes. Pero hay una cosa que es evidente y no depende del color del partido político que gobierna en Madrid, porque lo han hecho todos. Y es que la llegada de la alta velocidad a Euskadi, la conexión con lo que va a ser la Y vasca, pues no ha avanzado al ritmo que tenía que haber avanzado. Eso es una obviedad y no lo ha hecho ningún gobierno. Y mientras no avanzaba aquí, iba avanzando en otros lugares, en otros ejes que no eran tan prioritarios, porque creo que pocas cosas ahí puede haber tan prioritarias como unir la península ibérica con Europa, ¿no? Y sin embargo no ha avanzado al ritmo que debía haberlo hecho, repito, con independencia del partido político que haya gobernado en Madrid.
Me gustaría preguntarle antes de terminar también sobre el tema de las residencias que tanto peso han tenido en esta pandemia. Hay críticas porque consideran que actualmente son pocas las plazas de los usuarios en las residencias forales. ¿Son suficientes? ¿Estudia poder ampliarlas? ¿Cómo va a gestionar esto?
Bueno, Álava tiene un modelo especial, diferente al de los otros territorios vascos, ¿no? Es el único territorio que tiene un número muy importante de plazas públicas y de gestión pública. Además de estas plazas públicas de gestión pública, hay también plazas concertadas y, sobre todo, hay un nuevo modelo que estamos implementando. Hay un modelo de colaboración con el tercer sector, hay un modelo de colaboración con una iniciativa cooperativa de interés social para que en el futuro las nuevas residencias que se vayan a construir en nuestro territorio tengan ese componente social, tengan ese componente de gestión colaborativa entre la administración y un sistema cooperativo de interés social. La primera residencia que va a seguir este modelo es una residencia cuya construcción va a comenzar en unas semanas en el barrio del Acua. Es la residencia Arabarren y creo que ese es el modelo de futuro. Si hay suficientes plazas en este momento, bueno, el ritmo de envejecimiento de la población, todos lo conocemos, nos está generando un reto muy importante y es dar respuesta a este ritmo de envejecimiento. Cada vez hay más personas mayores, cada vez hay más, las personas viven más años, cada vez viven más años con patologías, cada vez necesitan más de cuidados. Nosotros apostamos por un sistema en el que las personas estén en su domicilio, vivan en su propia casa el mayor tiempo posible y hemos puesto en marcha un programa que busca precisamente conseguirlo, el programa Echeanbai, y al mismo tiempo vamos a reforzar esa política de permanecer en casa con esta nueva política residencial que busca también unas residencias más humanas, más cercanas, en las que el centro sea la persona, en la que pueda mantener sus relaciones familiares y sus relaciones sociales y hacerlo además en colaboración con una iniciativa de interés social a través del método cooperativo.
Hay una imagen que vemos cada miércoles, la de trabajadores, la de trabajadoras de residencias privadas que se manifiestan frente al Palacio Foral. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué es lo que quiere hacer?
Es una cuestión que me preocupa y me preocupa profundamente porque hay algunas residencias, no todas, hay algunas residencias que no quieren suscribir un convenio provincial en nuestro territorio y que están pagando salarios bajos que creo que deben de verse incrementados y debe de pactarse un convenio colectivo digno. Lo que ocurre es que estas residencias son residencias con las que la Diputación Foral de Álava no tiene una relación jurídica. Nosotros nos comprometimos ya hace algún tiempo a no concertar plazas con residencias que no dispusieran de convenio colectivo. Y, por lo tanto, no tenemos una relación jurídica con esas residencias. Lo que sí podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, es intermediar, es insistir a esas residencias que tienen que sentarse a hablar y tienen que sentarse a negociar un convenio colectivo. Es decirles que tienen que tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras, para que tengan unas condiciones laborales dignas. Estamos haciendo un trabajo intenso para intentar aglutinar a la patronal del sector para que se siente a negociar. Estamos hablando de aproximadamente unas 90 residencias privadas en nuestro territorio. Muchas son muy pequeñas, son pocas las residencias grandes, ¿no? De momento no hemos conseguido que se sienten a negociar de forma seria el conjunto del sector para llegar a un convenio colectivo provincial. Espero que se pueda hacer, pero las posibilidades de intervención de la Diputación Foral de Álava realmente son muy, muy limitadas.
Ramiro González, diputado general de Álava, le agradezco que se haya acercado a nuestros estudios en Vitoria para participar en este bulevar. Eskerrik asko.
Suri.